Bueno, yo les había prometido que hoy tenemos un cafecito en esta mesa familiar para compartir. Nos encanta tener diálogos. Ayer hemos hablado mucho de los libros, ¿sí? En el Día Internacional del Libro, pero también Día Internacional de la Lengua Española. Algo que asumimos como tan propio, como tan innato, ¿no? Que aprendemos desde la cuna, desde la panza de mamá, pero tiene tantas complejidades, tiene tanto por descubrirse, que hoy tenemos una invitada que la vamos a traer desde lejos, desde Sevilla, desde España. Es una licenciada en Filología Hispánica, profesora, catedrática también del Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla. También forma parte de la Academia Panameña de la Lengua y la traemos acá a San Martín de los Andes y a Radio Nacional. Lola Pons Rodríguez, bienvenida a Nuestros Pagos.
Muchísimo gusto, Natalie. Para mí es un honor ser recibida en esta mañana en vuestra Radio Nacional.
¿Qué representa el Día Internacional de la Lengua Española para una estudiosa tan apasionada como vos?
Es la simbolización en un día de lo que para mí es mi trabajo durante todo el año. Para mí, durante todos los días del año son días de la lengua española, porque tengo la fortuna de dedicarme a aquello que me gusta más, que es estudiar y explicar a mis alumnos todas las cuestiones y todos los intríngulis relativos a la historia del español. Y bueno, pues una jornada como la de estos días, esa celebración se personaliza en un día concreto del calendario.
Bueno, Lola tiene varias publicaciones en las que trata la historia de esta lengua que nosotros hablamos con tanta naturalidad, pero según su libro es una lengua muy, muy larga. ¿Cuántos años de historia tiene nuestro idioma español?
Mira, es una pregunta interesante, Natalie. Nosotros empezamos a pensar que esta lengua es distinta del latín cuando los hablantes la empiezan a llamar de otra manera y cuando los cambios respecto a la lengua madre son tantos que ya cabe hablar de un idioma nuevo. Y eso no es un proceso de un día hacia otro, es un proceso gradual que podemos darlo por iniciado en el siglo IX después de Cristo y por terminado en el siglo XI después de Cristo. O sea que al menos desde el siglo XI, desde hace más de 10 siglos, hay gente hablando castellano, español.
¿Se entendería una persona de aquella época con alguien de nuestros tiempos? Si tuviéramos la máquina del tiempo para juntarlos a tomar un café y a conversar, ¿se entendería? ¿No son tantos esos cambios?
Si la máquina del tiempo nos lleva al siglo XI, no nos vamos a entender. Pero si nos lleva a finales del siglo XVI, sí nos vamos a entender, nuestros antepasados y nosotros. Porque al español le cambia la cara en el tránsito del siglo XV al XVI. Y a partir de ahí, la pronunciación y la estructuración de la frase es bastante similar a la de hoy. No tanto el vocabulario, pero lo más importante que es la gramática y los sonidos sí son muy similares a los de hoy, desde el siglo XVI.
Y en cuanto a esos procesos, ¿no? Hablamos de gramática, es una palabra a la que estudiantes le tienen terror, ¿no? Hablamos instintivamente, pero cuando tenemos que empezar a estudiarla, ponerle formas, nombres, etcétera. Bueno, ¿cuándo empieza a estudiarse, a ponerse reglas que tienen que ver con la gramática y con la formación de las frases?
A ver, todos los hablantes sabemos muchísimo de gramática. Lo que pasa es que no sabemos explicitarlo. Por eso todos diríamos que una frase como «hay la casa» funciona mal en español, pero no sabríamos, todos nosotros no sabríamos explicar por qué, ¿no? Entonces tenemos esas reglas gramaticales, todas las lenguas tienen una gramática, la tengan puesta por escrito en un libro o no, y que exista un libro llamado gramática no cambia esa estructura, esos andamios que son las normas gramaticales que tenemos en la cabeza. La primera gramática que se escribe sobre nuestro idioma la escribió Elio Antonio de Nebrija en 1492, se llamó Gramática sobre la lengua castellana, y de hecho este año estamos de celebración sobre esa gramática, porque este año se cumplen 500 años de fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija. Que se publique una gramática sobre el español es muy importante, pero ya existía esa gramática interna dentro de la cabeza de los hablantes antes de dicha publicación.
Claro, por eso no hay que tenerle miedo, ¿no? Podríamos decirle a los estudiantes que no entren en pánico.
No, A la lengua hay que tenerle muchísimo respeto, pero tratarla sin la solemnidad que le damos a un monumento al que no nos podemos acercar, ¿no? Nosotros entramos en una catedral o en una pirámide de Egipto con respeto, porque es sin duda un gran logro humano, pero entramos en ella. Igual pasa con la lengua, es un gran logro humano, pero tenemos que sentirnos parte de esa lengua.
¿Dónde está el límite entre el respeto y esta cuestión plástica que tiene la lengua, que se va moldeando, que se va adaptando, que se va modificando con el uso y con el tiempo?
Yo creo que el límite, y eso es lo más democrático de la lengua, está en el otro, porque todos tenemos muchísima capacidad de innovación. Yo puedo ahora, en este momento, inventarme una palabra. Y tú, Natalie, te puedes inventar otra, y también cada una de las personas de tu equipo. Cada uno se puede inventar incluso un sonido, una nueva forma de construir la frase. El problema es que nos entendamos. Porque si yo me invento una palabra, que eso sería la fase de innovación, pero tú no la entiendes esa palabra, pues esa fase de innovación no va a contar con difusión. Entonces, el límite para la lengua está en la difusión. Se extiende y es aceptado aquello que es entendido, por el otro. Todo cambio lingüístico es innovación y difusión. La innovación sola, por creativa que sea, se queda en eso, en flor de un día.
Claro, no nos podríamos entender. ¿Y en qué momento entra en juego la Real Academia Española y ese momento en el que ofician como de jueces de decir, bueno, esto sí está aceptado, es correcto, no es correcto?
Bien, históricamente la Real Academia Española se funda a inicios del siglo XVIII, en 1713, y está funcionando como generadora de normas del español desde 1726, primero con diccionarios, después con también ortografías y gramáticas. ¿Cuál es la actitud que debemos tener los hablantes, en mi opinión, en torno a esa institución? Pues yo creo que nos falta entenderla bien. Porque tendemos a pensar que la Real Academia Española funciona como una especie de policía del lenguaje. Y si en otro tiempo fue así, ya no tiene ese valor. No es una policía del lenguaje que vaya detrás de ti diciéndote, Natalí, no digas esto o no digas lo otro. Es más bien un notario del lenguaje. Lo que entra en el diccionario es aquello que se extiende, nos guste o no nos guste. Todas las innovaciones lingüísticas, cuando nacen, suscitan cierto rechazo. Pues si cogemos esa máquina del tiempo por la que tú me preguntabas inicialmente y nos desplazásemos al siglo VI, nos encontraríamos con latinos, con profesores latinos, que se escandalizaban mucho porque la gente decía auricla en lugar de aurícula. Y hoy decimos oreja, no decimos aureja, ¿no? Claro. Entonces, aquello que termina entrando en el diccionario es aquello que se extiende. Hay palabras que tenemos como palabras muy comunes en español que en su momento nacieron como absoluta novedad. Fíjate, ¿qué pensarías si te hablo de la palabra solución? Para ti es una palabra común y
de
corriente,
todos los días.
No tiene ninguna connotación. Pues en su momento decir solución se veía como algo foráneo, algo muy novedoso. Cuando se empezó a decir fue en el siglo XIX. ¿Qué hace la academia hoy? Tiene una serie de herramientas, eso que llamamos corpus, donde mide la frecuencia de una palabra. Si eso se extiende, eso entra en el diccionario. Si no se extiende, no entra en el diccionario. Yo creo que tenemos que reflexionar porque a veces pedimos que las cosas se quiten del diccionario. Yo puedo quitar una palabra del diccionario, eso es muy fácil, pero eso no la quita del uso de los hablantes. Piensa que podríamos quitar la palabra guerra, que nos da preocupaciones, pero eso no quita ninguna de esas dos realidades, ¿no? El diccionario no crea la realidad, solo la refleja.
Bien, bueno, y el uso, ¿no? Y el mantenerse en el tiempo. ¿Cuánto tiempo hace falta de uso de gente adoptando esas palabras para que finalmente sean aceptadas? Y al revés, ¿no? Que caigan en desuso y que ya no tenga sentido que estén en el diccionario.
Mira, hay palabras que son efímeras. Pienso, por ejemplo, en todo ese lenguaje juvenil. Yo ya no soy tan joven, pero cuando lo era, recuerdo que mi grupo social tenía una serie de palabras que mis padres no decían. Y quienes son ahora jóvenes, que son mis estudiantes de la Universidad de Sevilla, tienen una serie de palabras que yo no conozco y que no uso. Ese tipo de palabras nacen con una vocación muy efímera, lo ha sido siempre el lenguaje juvenil. ¿Puede entrar en un diccionario? Sí, si es un diccionario de jerga, si es un diccionario de palabras nuevas, quizá un diccionario general de la lengua no tienen por qué entrar si no se consagran en el uso. A veces una palabra está muy extendida, pero en un sector profesional muy específico. ¿Tiene que entrar todo el léxico científico técnico en el diccionario? Bueno, pues quizás no. Quizás tiene que entrar aquel léxico científico técnico con el que yo me voy a preguntar, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos visto con la pandemia que de repente nos hemos convertido en usuarios de mucho vocabulario de ese tipo. Pero las palabras tienen que estar un tiempo en cuarentena antes de tener un diccionario como el de la RAE. Otra cosa son los diccionarios que existen y son de gran calidad, de eso que llamamos neologismos, diccionarios que recogen la palabra que se puso de moda ayer, ¿no? O que antes de ayer saltó a la realidad por una cuestión informativa. Eso es otro tipo de diccionarios que hacen una fotografía del momento.
Qué interesante, y bueno, seguramente ya la audiencia está pensando en palabras que incluso en el diálogo, ¿no? Ahora desayunando en familia, distintas generaciones, hay padres que se preguntan qué habrá querido decir mi hijo, ¿no? Con tal término o tal otro. Lola, te quiero preguntar, hablamos el mismo idioma y hablamos diferente, y ya que sos académica en Panamá y te dedicas a esta actividad y desde España te han llevado hasta allá y sos reconocida mundialmente, habrás escuchado el español en distintas formas tan, pero tan diversas, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cómo se forma un dialecto o una manera de hablar en cada país o incluso en distintas regiones de un mismo país?
Bien, hay un componente de, dicho en términos no científicos, podríamos decir la convivencia, el contacto con los otros. Hay zonas a las que llega un grupo de hablantes, esos hablantes, aunque vengan de zonas diferentes, generan una nueva forma de hablar español y si no están muy en contacto con otros territorios, esa forma de hablar español se mantiene bastante en el tiempo, aunque es muy diversa respecto a territorios vecinos. En cambio, territorios que están muy en contacto con otros pueden esa mayor tendencia a eso que llamamos la nivelación, la igualación de uso. Si, por ejemplo, nos concentramos en el asunto del español argentino, ahí hay dos grandes componentes constitutivos, en mi opinión. Uno es, pues quizás el más evidente y que es muy conocido seguro por la audiencia que está ahora atendiendo en esta luminosa mañana, que es el fortísimo componente de migración italiana entre el siglo XIX y el siglo XX. Y eso es muy evidente, por ejemplo, en el léxico y en algunos otros aspectos como la prosodia, ¿no? Eso que llamamos también la entonación. Pero si vamos un poco atrás en el tiempo, hay algunos trabajos muy interesantes que han observado cómo en la formación español americano se han producido diferentes tendencias según el nivel de contacto que se tenía con los grandes virreinatos y a su vez también con la metrópoli que fue España durante largo tiempo, ¿no? Por ejemplo, me refiero a un concreto como la conservación del pronombre vos. Es un pronombre que se utilizó en el español hasta el siglo XV con bastante extensión y desde el siglo XVI cada vez menos. Y el desuso, la pérdida de ese pronombre vos, fue llegando como una moda, ¿no? Eso se parece mucho a la moda de la ropa y todo eso. Fue llegando una moda desde España a las grandes capitales virreinales. Y las zonas menos sometidas a los dictados lingüísticos de la metrópoli fueron las que atendieron menos a esa moda, las que siguieron conservando ese vos, no solo el Río de la Plata, también otras zonas americanas, ¿no? A las que no llegó esa nueva moda de la metrópoli. O sea que el alejamiento de los centros creadores de normas también perfila de alguna forma un dialecto propio.
El vos y el tú, ¿no? Tan diferenciados. El vos en otros tiempos era para un trato de cortesía, ¿no? Muy formal, y ahora nosotros lo usamos todos los días.
Sí, absolutamente. Esto es un fenómeno muy interesante, pero no es un fenómeno raro. O sea, que algo que nace como para ser extremadamente distanciado, para que yo te trate de una manera muy deferencial, ¿no? Yo abajo, tú arriba, y te trato de vos o de vuestra merced. No es raro que eso se termine convirtiendo en una marca de familiaridad. Piensa que, por ejemplo, el usted, que para buena parte de los hablantes de español es un tratamiento de respeto, ¿no? Que si yo te digo, pues, usted, Natalí, te estoy tratando con mayor cortesía que si te digo, Natalí, pues ese usted, hay muchas zonas americanas donde se usa como absoluta familiaridad, ¿no? Donde son los novios, una vez que han alcanzado la mayor intimidad, se empiezan a tratar de usted. O sea, es lo
Ajá,
contrario
claro.
de lo que podríamos pensar intuitivamente.
Mira.
Y eso le pasó a vos. Vos se generalizó como tratamiento de respeto, tanto que la gente empezó a usar vos como no tan cortés. Y entonces apareció vuestra merced, de donde hoy viene usted, para sustituir a vos. O sea, los tratamientos de respeto se gastan, ¿no? Se desgastan. Y vos se desgastó.
Bien, o sea que cuando una de las maneras entra como en un formato cotidiano y ya informal, se busca una nueva para reemplazar esa más respetuosa.
Sí, efectivamente, es así.
Hay otro tema que está como muy en boga por estas latitudes, que es el tema del lenguaje inclusivo, que estimo que ya te lo deben haber preguntado.
Muchísimo.
Sí, y no vamos a entrar en el debate, pero sí conocer en profundidad, ya que hablamos tanto del tema, tanto, tanto, ¿a partir de cuándo aparece el tema de los géneros en las palabras? ¿Cuándo se empezó a determinar que la mesa es femenina y el libro es masculino? ¿Cuándo empezamos a separar los objetos en géneros y aparte cómo hacemos para identificar desde afuera? Pienso en la gente que habla inglés y tiene que estudiar español. Deben estar esperando la fórmula mágica para que le digamos cómo determinar si un objeto es masculino o femenino.
Bien, a ver, el etiquetado de los géneros no lo hemos decidido, digamos, eso no viene del latín y a su vez el latín lo tomó del indoeuropeo. Lo más frecuente, si digamos pusiéramos en una lista todas las lenguas del mundo, lo más frecuente es que las lenguas no tengan género. Hay muchísimas lenguas sin género y pertenecen a sociedades que pueden ser igualitarias, o sea, no tener género no indica que la sociedad sea más igualitaria que otra. Pues, por ejemplo, en España, en la península ibérica no tiene género el euskera, no tiene género de los sustantivos el inglés tampoco, y no son sociedades más machistas ni más feministas que las sociedades hispanohablantes. El género de los objetos lo tomamos del latín y el latín a su vez lo tomó de su lengua madre, que es el indoeuropeo, una lengua desaparecida que se habló desde la península ibérica hasta la península indochiní actual. ¿Cuáles son nuestras normas de género? Hombre, pueden tener su complejidad, pero más difícil es el alemán. En general, para el español funciona que bueno, normalmente la marca es femenina, la marca O es masculina y que son muy pocos los sustantivos que tienen alternancia de género. O sea, no hay un, decimos la mesa, pero no el meso, y son muy pocos los sustantivos donde puedes decir el alumno o la alumna. El género es solo, aunque le demos mucha importancia socialmente, es solo una de las muchas marcas que hay gramaticales y no todas las lenguas la tienen.
Y además van variando de lengua en lengua. Todo lo que es masculino o femenino en nuestro idioma puede no serlo en otro, ¿no? Pienso en el libro
Sí.
Das Buch, es en alemán es neutro y no es masculino. Entonces, qué rollo, ¿no?
Claro,
Con eso.
sí. El famoso ejemplo, ¿no? De que la luna y el sol son en español femenino y masculino respectivamente y en alemán son justo al revés, ¿no? El damón, bueno, el español sí ha perdido el neutro lo tuvo el latín y el español apenas lo conserva, solo tiene en el pronombre lo y en los demostrativos esto, eso y aquello, pero así que hemos adscrito todos los sustantivos o al masculino o al femenino, ¿no? Carecemos de género neutro.
Bien, ¿se va simplificando con el paso del tiempo el idioma o sigue de todas maneras, pese a que economizamos, hacemos palabras más cortas, quizás frases más sencillas?
Mi opinión es que no. Es cierto que está muy extendida la idea de que hay un principio de economía del lenguaje, y es verdad, pero hay otro principio que también está en la lengua y que quizás se cita menos, que es el principio de la expresividad, el principio de que quede todo dicho, que quede claro que es constante también en la lengua. Uh-huh. Esto es una especie de imagen que podemos hacer de una ola que choca contra la roca. La lengua tiene siempre dos vértices en conflicto. Pongamos que una ola es el principio de la economía y la otra, el otro frente es la roca a la que se enfrenta. Y nunca hay erosión. Piensa que si tuviésemos ese principio de economía del lenguaje como único, no tendríamos marcas repetitivas, por ejemplo, ¿no? A veces cuando hacemos concordancia de las cosas y decimos los libros grandes, ponemos tres veces la marca de plural en español. Podríamos utilizarla una sola vez, pero nuestro sistema quiere dejar eso claro, es mucho más expresivo en ese sentido. Y sí, hay veces que simplificamos palabras, pero al mismo tiempo están haciendo otra palabra nueva en otra esquina de la lengua. Y eso es fantástico, porque eso quiere decir que la lengua está viva, que estén los dos polos siempre en conflicto, quiere decir que los hablantes estamos haciendo cosas con el idioma.
¿Qué deberíamos hacer para honrar nuestro idioma español y cuidarlo y honrarlo todos los días? Yo sé que la pregunta es amplia, ¿no? Pero teniendo en cuenta que pasamos por el Día Internacional de la Lengua Española, que mucha gente, muchos especialistas dicen que es una lengua súper, súper rica, ¿cómo se mantiene esa riqueza?
Me gusta mucho esta pregunta, nunca me la habían hecho. ¿Cómo se honra una lengua? Pues yo creo que como se honra a los padres. Uno ha recibido buenos cuidados de sus padres, de sus abuelos, la mayor forma que tiene de honrarlos es cuidarse uno mismo, mantener la cadena y cuidar a los que vienen después. Pues algo así pasa con la lengua. En un día como hoy, mi reflexión y mi invitación es que honremos a nuestros escritores pasados, a nuestros hablantes, a nuestros antiguos que también crearon lengua. Y, por ejemplo, yo le propongo a los oyentes de este programa que hoy dediquen unos minutos a leer un libro. Y si no les gusta leer, a escuchar un audiolibro. O sea, a meter en su casa palabras bien construidas, discursos ricos. Siempre hay un escritor, siempre hay un poema, siempre hay algo que nos llega. Cada uno tiene su gusto literario, no me meto. Pero en un día como hoy, paremos un poquito quizá del teléfono, de las redes sociales, de la serie, y honremos a algunos de nuestros antiguos o contemporáneos escritores.
¿Se ejercita la lengua, Lola? ¿Se habla mejor si se lee más, si se escucha con atención como habla otro? ¿Cuánto hay de imitación y de copiar y de incorporar en todo aquello que está a nuestro alcance y que tenga que ver con el idioma? Quizás inconscientemente.
Sí, es que la clave de la lengua es imitación, porque nosotros hablamos como nos han enseñado en casa. Por eso tú y yo hablamos español y no hablamos inglés o chino, porque en casa lo que escuchamos fue eso y esto aprendimos a hablarlo. Y tenemos cada uno un acento diferente, pues porque hemos oído acentos diferentes en casa y esos son los que hemos imitado. Uh-huh. La lengua es imitación. La lengua se alimenta diariamente. No somos solo la lengua que aprendimos de chicos, también la lengua que hemos ido aprendiendo conforme y hemos ido creciendo. Y uno se puede alimentar de comida basura, uh-huh, igual que se puede alimentar de comida cuidada. ¿Qué hay que hacer si uno quiere hablar mejor? Uno tiene que codearse con los mejores. Y eso supone leer a buenos escritores que nos van a enseñar nuevas palabras y que nos van a familiarizar o fortalecer estructuras gramaticales más complejas. E incluso si hay oyentes que no se sienten tan volcados hacia la lectura, diría que hoy está tan disponible el acceso a buenos discursos, a conferencias en canales educativos, a charlas de especialistas. Eso, que también es un discurso elaborado, construido, nos ayuda a mejorar nuestro registro. Así que sí, sin duda alguna, la imitación, pero hay que ponerse a imitar a los buenos, claro, no a los malos.
Recién hablabas, ¿no?, de estos tiempos y dejar un poco de lado el celular y bueno, la tecnología. ¿Qué rol juega la tecnología que por un lado nos pone a disposición tanta información y al mismo tiempo te pone un corrector automático, con lo cual si vos escribiste mal te lo va a corregir? Bueno, ¿cuánto atenta la tecnología contra el uso del buen idioma?
Bien, yo creo que quizás nos ha familiarizado con un tipo de escritura muy inmediata, porque vamos muy rápido y nos comunicamos y buscamos que el otro sepa nuestro mensaje lo antes posible, y en ese aspecto pues a veces tergiversamos la grafía y cometemos ciertas incorrecciones ortográficas, y el problema es que nos ha expuesto mucho a ese tipo de canal, tanto que pensamos que un canal que legitima determinados usos gráficos fuera del ámbito de las redes sociales. Quiero decir, esas tecnologías están bien, son inmediatas, pero esa escritura, fruto de la inmediatez, no es la que debemos usar en otro tipo de registro más elaborado. Cuando escribimos una carta o una reclamación, cuando hacemos un examen, no debemos escribir como escribimos un mensaje con un amigo. Después está otra cuestión que también es de interés, que es cómo ha renovado esa tecnología nuestra lengua, pues que indudablemente nos ha introducido palabras nuevas que eran en nuestro idioma. Como en otro tiempo, las fotografías o el telégrafo también trajeron palabras nuevas a nuestra lengua. Yo en ese aspecto veo que su relevancia es menor, ¿no? Creo que tenemos que pensar más en que la educación lingüística debe enseñarnos a utilizar determinados usos que son propios de la inmediatez comunicativa, pero también otros que son propios de la distancia comunicativa.
Bueno, hablamos de enseñanza, ¿no? Y yo justo una de las preguntas que quería hacerte es, ¿qué se recomienda trabajar hoy en día en cuanto a las falencias en generales que se van viendo y también a las metodologías? Porque hay nuevas corrientes de enseñanza que quizás apuntan a no corregir a una criatura si tiene una falta de ortografía y esperar a que la detecte sola más adelante, quizás para no frustrarlo, para no generarle inseguridades. ¿Qué opinás de esas nuevas corrientes?
Bueno, yo opino que es, en mi opinión, es un absoluto error. Yo creo que a los niños hay que corregirles. Igual que de pequeño, efectivamente, permitimos que digan alguna cosa regular y nos hace gracia y tienen su media lengua y nos parece muy divertido. Pero si queremos que el niño crezca lingüísticamente, tenemos que corregirle y decirle que en español no se dice yo no cabo, sino yo no quepo. Igual que les permitimos que al principio coman con las manos y después los animamos a usar cubiertos, o al principio les permitimos que no controlen sus necesidades y después un acta de adulto que la controlen. ¿Se frustran por ello? Bueno, pues que si nos ponemos en eso, los profesores sudamos, porque si se trata de desarrollar todo al libre albedrío y al ritmo que uno quiera, bueno, yo creo que esto es un error. Yo creo que la falta de ortografía hay que corregirlo desde pequeño, porque hay una parte de la ortografía que es imagen visual, que es memoria. Si ves una palabra escrita siempre correctamente, la termines reteniendo como algo incorrecto. Entonces, ¿qué, en mi opinión, debe entrar en la enseñanza lingüística? Pues hay que enseñar ortografía, hay que enseñar la construcción de un discurso, no solo de un discurso escrito, elaborado por escrito. Hay que enseñar a los muchachos, en mi opinión, a tener competencias orales, a saber expresarse, a defender una postura. Es que los niños también se quejan de cosas y pueden tener problemas. Querer expresarnos a los adultos, tienen que saber decirlo. Y eso supone enseñar a crear. Es que la enseñanza de la lengua es muy creativa. El pensamiento y la creatividad se vehiculan lingüísticamente. Y eso, claro, es un ejercicio de insistencia. Eso no siempre está de acuerdo con algunas corrientes educativas actuales. Yo pienso, Natalí, que la comunicación se educa, que no debemos dejar a los niños a la intemperie del uso cotidiano, porque en el uso cotidiano nos podríamos conformar con que los niños dijeran agua, comer y baño.
Y ya está. Claro.
Pero y sería un fracaso.
Ajá. Qué vagos que somos, ¿no? A la hora de hablar, que prácticamente cada uno tiene sus palabras preseleccionadas que son las que usa con frecuencia, ¿no?
Sí, pero también, no sé si te ocurre, si le ocurre a nuestros oyentes. Hay un momento que a veces la forma de hablar de otro, para bien, nos sacude. ¿Cuántas veces hemos apuntado, aunque sea mentalmente, una frase que ha dicho alguien? Todos recordamos una frase afortunada que alguien dijo alguna vez o que alguien nos dijo alguna vez. Un profesor, una persona de la política, alguien por azar en la calle. Las palabras son capaces de lo peor, pero también de lo mejor. Y esas palabras que nos sacan de nosotros mismos, que se nos quedan para siempre, son las que yo creo nos evitan la pereza que me comentabas, ¿no? Esta pereza cotidiana.
Totalmente. Hay que detectarlas e implementarlas también, que es tan lindo cuando uno amplía su vocabulario en algún momento, ¿no?
Claro que sí, porque la lengua en sí misma no se degrada, no se envilece. Lo que se degrada es la cultura que se expresa con ella. Envilecemos nosotros si difundimos contenidos vacíos o si utilizamos para que la gran cultura, la educación, llegue a todos, sobre todo en este momento, a través de estos grandes canales de los que disponemos.
¿Cuánto nos define nuestra forma de hablar? Y hablamos desde individuos, cada uno desde su lugarcito, y también como sociedad, ¿no? ¿Cómo el idioma habla de una idiosincrasia?
Sí, la lengua personalmente es nuestro segundo factor identitario. El primero quizás es el aspecto físico, con el que vamos viendo qué edad tiene la otra persona, a qué sexo pertenece, etcétera. Pero en cuanto a hablar, ya empezamos a clasificar a esa persona en distintos mundos, ¿no? A veces por cómo habla alguien podemos deducir que tiene tal profesión, porque está utilizando a lo mejor un tecnicismo propio solo de los que son técnicos de cámara o fotógrafo o médico. A veces por cómo habla podemos llegar a imaginar que alguien es más joven de lo que es, más culto o más inculto de lo que parecía. Y después está la suma de las personas, que como bien dices, es la sociedad. Y en ese aspecto, claro, la lengua refleja lo que es una sociedad. Si alguien examinase, sin conocer qué ha pasado en el mundo, qué hemos escrito en estos 2 años, claramente vería que por cómo hablamos hemos pasado por una pandemia, porque no nos quitamos esas palabras de la boca. Pero también vería que somos la sociedad que hace 100 años, por ejemplo, no se preocupaba por determinadas minorías o que dedicaba insultos de una forma muy agresiva que hoy ya despreciamos, ¿verdad? Entonces, en muchos aspectos, sí, la lengua refleja lo que una sociedad es capaz de hacer, lo mejor y lo peor.
Qué interesante que es esta charla, Lola, y estamos tan agradecidos de tenerte acá en Radio Nacional y en la Argentina. Estás trabajando para la Academia Panameña de la Lengua. Bueno, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo la vivís después de tantos años de experiencia y de trabajo en tu país, estar tan presente en Latinoamérica y específicamente en Panamá?
Sí, bueno, realmente con Panamá y también con Argentina tengo una relación muy querida, ¿no? En Argentina salió hace unos meses mi último libro divulgativo, El árbol de la lengua, y creo que está siendo muy bien recibido por las personas de allá, y yo a todos mis lectores, todos los que estén escuchando ahora este programa, pues les mando un especial saludo. Y con Panamá igualmente, realmente fíjate que hablo desde Sevilla, que es la capital de Andalucía y que es una ciudad con una gran vocación americana. Este es el lugar del que salían los barcos hacia lo que antes se llamó India, el lugar donde el archivo de India recoge una parte de la documentación que se generó durante toda la empresa americana, y es un lugar muy hermanado con América. O sea, estando en Sevilla es muy difícil no sentir América cerca. Así que la experiencia de trabajo que tengo recientemente con los países americanos está siendo muy enriquecedora. En los últimos meses, además, estoy desarrollando el comisariado científico del año Nebrija en Andalucía. Este es el quinto centenario, como he dicho anteriormente, del fallecimiento de nuestro primer gramático, Elio Antonio de Nebrija. Y tengo que decir que Elio Antonio de Nebrija tuvo un importantísimo peso en América, porque fueron sus manuales de latín los que estructuraron muchas de las gramáticas que se escribieron de lenguas amerindias. Así que pues también muy hermanada a partir de Elio Antonio de Nebrija, que tiene tanto peso en América.
Esperamos que en algún momento vengas por acá, por esta tierra en la cual estás presente a través de este libro que decías y de tanto trabajo, Lola. Y bueno, invitamos a la gente a que conozca tus publicaciones, El árbol de la lengua, una lengua muy, muy larga, que es muy elocuente ese título también.
Sí, y bueno, realmente invito a todos los oyentes a que el domingo 15 de mayo me acompañen virtualmente, porque participaré con una conferencia en la Feria del Libro de Buenos Aires, hablando sobre Nebrija, aunque sea la distancia y con lo virtual, pero espero sentir el calor y la compañía.
Por supuesto que sí, bueno, ya hay gente anotándoselo, también les recomendamos que te busquen en tu canal de YouTube con entrevistas maravillosas donde hablas de en cada uno de esos videos de temas muy específicos que hacen a nuestro idioma, a su cuidado, sí. Y gracias por ayudarnos a honrarlo. Nos ha sido muy, pero muy útil esta charla acá en Nacional.
Muchísimas gracias a todos. Gracias por la mano tendida y por este precioso rato de discusión sobre la lengua.
Un placer enorme y que sea hasta prontito.
Hasta pronto. Ha sido todo muy reposado y muy tranquilo. No siempre son así las entrevistas, así que lo valoro muchísimo. Gracias, Natalie.
Gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Hablábamos con Lola Pons Rodríguez, licenciada en Filología Hispánica, profesora española, también catedrática del Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla, y pasaba por acá, por Radio Nacional San Martín de los Andes.